y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La bondad de nuestro Rey, de nuestro Dios, sea contigo en este momento. El Dios del cielo traiga frescura a tu vida, refrigerio de la presencia, bendición de todo tipo, sobre todo edificación. Ese es nuestro gran deseo. Dios es un Dios fiel, guarda su verdad para siempre, su justicia y su salvación llena toda la tierra. Ese Dios llega a tu vida a través de la palabra y trae edificación para ti, y el sol de justicia trae en sus alas también salvación para tu vida. Ese es el deseo nuestro. Te profetizamos todo tipo de bendición de Dios para tu vida, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, leamos el texto, el pasaje en Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga a través de la Escritura. Estamos hablando del diseño de Dios, del diseño eterno de Dios. Estos mensajes no tienen... No es nada difícil de entender, no es una revelación. Hay a veces cosas que tenemos que rebuscar aquí y allá para exponer esos mensajes. Estos mensajes son sencillos. La profundidad de estos mensajes está en la sencillez. Está que por todas las escrituras vemos algo que si Dios no lo revela, no lo vamos a ver. Como es la verdad de que en la mente de Dios, en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, Dios es uno. Vemos la unicidad de Dios. La ley y todos los profetas, según expresa el Evangelio, penden de este pensamiento. Oye Israel, oye la palabra, oye. Por eso es un mandamiento, oye Israel. La palabra oír es sinónimo de obedecer en la Biblia. Oye Israel, ¿qué es lo que tienes que oír? Que tu Dios es uno, que tu Dios es uno. No solamente que es uno porque es el único Dios verdadero, sino uno porque toda su creación está vinculada con su persona, con su carácter, con su naturaleza y con su propósito. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén. Estudiamos las tres bendiciones de la profecía: la edificación, la consolación y la exhortación. Hablamos de paraclesis, hablamos de paracletos, paracalén, Amén. Y hablamos, estudiamos esas palabras preciosas que nos hablan de exhortación, de consolación, de darnos ánimo los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de como dice la palabra paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, significa alguien enviado al lado nuestro para ayudarnos. Lo último que estudiamos fue a Bernabé, hijo de consolación, hijo de paraclesis. ¿Por qué? Es el primero que entrega su propiedad y la pone a los pies de los apóstoles. Es aquel que vio que cuando nadie creía en Pablo, fue a buscar a Pablo y se lo trajo a los apóstoles. Era un pacificador, un hacedor de la paz. Donde quiera que hay individualismo, no se cumple la esencia del Dios trino, que es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hoy vamos a hablar de una palabra muy conocida, muy conocida. Amén. Y esa es la palabra koinonía. Yo creo que no hay que leer la Biblia para hablar de la koinonía. La Biblia habla mucho de la palabra koinonía. Y cuando estábamos hablando de la paraclesis, vimos en uno de los pasajes la koinonía. Si hay alguna consolación en Cristo, Si alguna comunión de amor en el Espíritu, sentid lo mismo, dice Pablo. Ahí está la palabra koinonía, alguna comunión. Y ustedes saben lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a leer eso acerca de la koinonía. Esta palabra es muy interesante. Ahora vamos a pasar a hablar de la verdad del Dios uno en nuestras relaciones. Amén. ¿Cómo nos relacionamos? Allá lo aplicamos en los dones, lo aplicamos en el cuerpo, lo aplicamos en la salvación, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a aplicar en la manera de nosotros relacionarnos. Y vamos a entender muchas cosas acerca de esta palabra koinonía. Primeramente, hice un estudio acerca de esta palabra y quiero compartir algunos datos con ustedes. La palabra koinonía viene de la palabra koinos, y la palabra koinos significa común. Así que koinonía significa un tener en común. Diga conmigo: un tener en común. Donde quiera que hay koinonía, hay cosas comunes. Amén. Porque koinonía viene de koinos. Por eso la palabra koinonía, que significa un tener en común, se traduce en la Biblia compañerismo. Compañerismo. Se traduce también comunión. Koinonía es la parte que uno tiene en cualquier cosa. La parte que uno tiene en cualquier cosa. Si usted tiene parte en cualquier cosa, usted tiene koinonía con esa persona o ese asunto. Donde quiera que usted tiene parte, hay koinonía, porque tener las cosas en común. Por eso se traduce la palabra comunión, compañerismo, participación, porque el que tiene parte en algo participa. Muy bien. La palabra koinos, para que podamos entender koinonía, tenemos que estudiar la palabra koinos, que significa común. Significa perteneciente a varios. Una cosa es común cuando pertenece a más de una persona, a más de uno. Por eso común, perteneciente a varios. Dicho de las cosas poseídas en común, de aquellas cosas que tenemos en comunidad, que no solamente la posee una persona, sino que muchos somos dueños o muchos participamos de esas cosas. Son cosas comunes. Muy bien. Quiero leer algunos textos con ustedes para que entendamos la palabra común, aunque sean textos conocidos, pero vamos a ir revelando el significado de la palabra y así vamos entendiendo para cuando llegue la aplicación usted ya esté empapado y esté listo para entender. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Un texto muy conocido, pero vamos a aplicarlo ahora. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Tenían en qué? Eso es coinonía. Tenían en común todas las cosas. Algo que pertenece a varias personas. Tenían en común todas las cosas. Capítulo 4, versículo 32. Miren lo que dice aquí, perdón, léanse seguimos para que lean. Ya ustedes saben las cosas que eran común. El 44, dice 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Estoy leyendo el 2:45, según la necesidad de cada uno. Así que vendían las propiedades y las hacían común a todos. Compartían. Por eso también la palabra coinonía se traduce también, la van a ver, compartir, participar de algo común, tener algo en sociedad, en comunidad. Todas las cosas eran comunes. Leemos en el 4:32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno se atrevía a decir: esto es mío. Wow. Nadie se atrevía a decir: esto es mío. Porque los niños son los que dicen: mío, 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 mío. Esto es mío, 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 mío. Voluntariamente esta iglesia entendió. ¿Qué tiempo tenía esta iglesia? Los días con Jesús, que no entendieron, pero los 40 días en el aposento alto, los 50 días, no sé qué tiempo, de la Pascua al Pentecostés pasaron 50 días. Quizás duraron 40 días allí juntos. En ese tiempo Dios los fusionó y ellos entendieron lo que era: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Nadie les dijo a ellos: vendan sus propiedades. Nadie. Fue un sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya el yo desapareció. Ya el ego desapareció. El personalismo, el egocentrismo desapareció. Y ahora decidieron compartir lo que tenían. Y las cosas se volvieron común. Comenzaron a tener las cosas en común. Entraron en coinonía. Muy bien. Vengan entonces conmigo a Tito. Tito 1:4. Dice aquí Pablo escribiendo a Tito, dice: a Tito, verdadero hijo. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Escucho página todavía. Después de primera y segunda Timoteo, al final de la Biblia, van a encontrar a Tito. Muy bien. Dice, Pablo dice, le está escribiendo a Tito, verdadero hijo en la koinos, en la común fe. Quiere decir que Pablo está diciendo: yo y tú tenemos una fe común. Amén. Yo y tú tenemos una fe común. Ahí dice: todas las cosas materiales eran comunes. Aquí, hijo, porque tenemos la común fe. Porque tú saliste de mis entrañas espiritualmente hablando. Fuiste engendrado por mí y tenemos la misma fe. La fe que te prediqué del Evangelio es lo que hizo de ti un hijo en la fe, porque tú creíste lo que yo te prediqué. Tenemos la fe en común. La misma fe. Compartimos la fe, tú y yo. Amén. Esto es lo que significa koinos, perteneciente a varios, participar de lo mismo, la misma fe. Vamos a buscar un texto más. Pasen antes del Apocalipsis, está el libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Y van a ver algo aquí. Es fácil de buscar porque está el libro antes del Apocalipsis. Y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Como tiene un capítulo, es el versículo 3. 3. 1:3, porque tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común ¿qué? Salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra ¿qué? Koinos, común ¿qué? Salvación. Hablamos de común fe, común salvación y tener todas las cosas en común. Esto es lo que significa koinos, perteneciente a varios, dicho de cosas poseídas en común. Muy bien. En el griego hace un contraste entre koinos y la palabra idios. La palabra idios significa lo propio de uno. En griego hay un contraste entre koinos e idios. Idios significa lo propio de uno. Koinos es lo contrario. Por eso la palabra koinonía es tan importante y se relaciona tanto con el mensaje que estamos exponiendo. Porque koinonía significa que ya desaparece idios. Posiblemente viene la palabra idiota por ahí, no sé. Idios. No, mentira. Pero parece, debe de acabar la palabra idiota, porque es un idiota solamente. Es capaz de hablar como un niño. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Cuando usted entra en la vida de Dios y nace de Dios, ya se acabó el idios. Ya no, usted no habla de lo propio, habla de lo nuestro. Usted parte de algo y lo que usted tiene no es suyo, usted lo recibió y lo recibió para compartirlo con los demás. Hay una común fe. Por eso la Biblia habla de un Dios. Diga, yo comparto contigo un Dios. Hay un solo Dios. Hay un común Dios. Tú crees en un Dios. Es el mismo Dios mío. Dios es koinos para nosotros. Lo compartimos. Amén. Tenemos un solo Salvador. Jesús, diga, yo comparto contigo el Salvador. Amén. Una sola fe. Diga, usted y yo compartimos una fe. Diga, una sola salvación. Usted y yo compartimos una sola salvación. Una misma esperanza, la misma tuya es la mía. La mía es que pronto veré a Jesucristo. Y la tuya, lo mismo. La común fe. Amén. Creemos. La fe que creemos es que Él nos salvó, que nos redimió. Que vamos a ver su rostro, que viviremos con Él para siempre. Esa es nuestra fe. Tenemos un solo bautismo. ¿Un qué? Un solo bautismo, el mismo bautismo que tú recibiste, es el mismo que yo recibí. Y dice Pablo más, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ya no está hablando del bautismo en agua, está hablando ahora del bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, la iglesia fue bautizada en un espíritu. Amén. El día que descendió sobre los 120, no solamente descendió sobre ellos, descendió sobre toda la iglesia. Toda aquella persona que recibe a Jesús, es convencida por el Espíritu, nace de nuevo y recibe en el cuerpo el bautismo. Una cosa es el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu que recibimos individualmente, el bautismo en fuego es otra cosa, pero hay un bautismo colectivo que es para todos. Todos somos bautizados en un cuerpo, en la iglesia. Amén. Tenemos un solo Espíritu, así que tenemos en común a Dios, un solo Dios, un solo Salvador, una sola salvación, una sola esperanza, un solo Evangelio, un solo bautismo. Compartimos esas cosas, las tenemos en común. Amén. Dios no es de Él, Dios es nuestro. Y nosotros somos de Dios. Si tú me preguntas, ¿Dónde está Dios? Yo te voy a decir, Dios está en mí. Y si tú le preguntas a Dios, ¿dónde está Radamés? Él te va a decir, también está en mí. Jesús solo dijo, yo en mí, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. No vivo yo, vive Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Estudiemos la palabra koinonía, cómo se usaba en el mundo clásico de los griegos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el griego del Nuevo Testamento es el griego koiné, es el griego del pueblo común, coloquial. No era el griego de los clásicos, era el griego del pueblo común. Pero yo te voy a hablar ahora cómo los clásicos, los grandes maestros en la cultura de Grecia usaron la palabra koinonía, para que entiendas por qué Pablo y los escritores del Nuevo Testamento la usaron de esa manera en griego. Así que hice un estudio y tengo algunos datos para ustedes aquí. En el griego clásico, la palabra koinonía significa asociación, consorcio. Asociación, ahí viene la palabra asociación, tener cosas en común. Muy bien, Platón, el filósofo griego, se refiere a la koinonía entre las mujeres y los hombres como, dice, para coeducación. Ve la palabra co, es común, comunidad, estar juntos. La educación de todos, ahora en este caso, mujeres y hombres. Para los griegos, la koinonía humana era igual que sociedad. La koinonía humana es igual que sociedad para ellos. En el griego posterior se usa koinonía como lo opuesto, oigan bien esto, como lo opuesto a cleonexia. La palabra cleonexia significa el espíritu que la codicia tiene fuera de sí. Cleonexia es cuando el espíritu de codicia excede y estás sin control en tu vida. Entonces, koinonía es el espíritu contrario a la cleonexia, que ya dije que es el espíritu de la codicia fuera de sí. Koinonía es el espíritu de generosidad y copartición, contrastado con el espíritu de codicioso y egoísta. Así que es lo contrario al egoísmo, al individualismo. Ya se usa la palabra idios, lo propio, lo uno. Esta palabra cleonexia significa el espíritu de la codicia fuera de control. Koinonía es lo contrario. Es sociedad, es colaboración, es compartir con los demás. Muy bien. En resumen, en el griego clásico antiguo, en los papiros que se han encontrado, que es donde, cuando nosotros venimos donde ustedes aquí, le hablamos de una palabra griega y lo que significa, son estudios que se han hecho de cómo esas palabras se usaban antes y por qué los escritores bíblicos lo usaron así. Por eso es importante ver cómo se usaba antes para que ustedes entiendan la connotación de esas palabras. La palabra en el griego coloquial o común, contemporáneo al Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento, la palabra koinonía prácticamente tenía tres distintos significados. Número uno, significa comúnmente sociedad comercial. Tener koinonía comercial, o sea, ser socios comerciales, tener relaciones comerciales. En muchos papiros antiguos se usa la palabra, alguien escribió en un papiro y decía, yo y mi hermano no tenemos koinonía comercial. O sea, no estamos asociados, él tiene lo suyo y yo tengo lo mío. Él tomó la parte de la herencia suya y yo tomé la mía. No tenemos koinonía comercial, no somos socios, no compartimos nada. Él con lo suyo y yo con lo mío. Qué triste eso, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que el Señor quiere corregir. Cuando estamos tú allá y yo acá, tú lo tuyo y yo lo mío. Eso no existe en la verdad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios se compartió con todos para que todos se compartan los unos a los otros y con Él. Amén. Segundo significado, se usaba especialmente respecto del matrimonio. Dos personas se casan para tener coinonía, para vivir juntos y compartir todo. Así se usaba en griego. Y si hay una relación que revela lo que es coinonía, es el matrimonio. Escúcheme esto, me voy a detener acá, aunque todavía estamos en definición. Hay un problema serio en el matrimonio. Hay una queja de la mayoría de los que se casan, y es porque cuando éramos novios no veía. Novio. Y ahora que se casa, ¿cuánto ve? Dicen las mujeres, también los hombres, cuando éramos novios todo era tan hermoso. Era feliz. Hablábamos mucho, ahora no hablamos nada. Gustábamos estar juntos y compartir, y hablábamos y hablábamos, y nunca, siempre había temas. Ahora nos miramos y no hay nada más que decir. Cuando salíamos había una expectación por estar juntos, un deseo. Y todo era tan romántico, tan hermoso. Había flores, había invitaciones, había muchas cosas y todo era muy lindo. Cuando nos casamos, ¿por qué todo ha cambiado? Ahora hay muchas discusiones, muchos conflictos. La miel se convirtió en ajenjo. Todo es amargo. ¿Y cuántos han venido donde mí pidiendo consejo como consejero? Pastor, ¿qué ha pasado? Yo no sé qué ha pasado. Y yo le digo, yo te voy a decir lo que ha pasado. Lo que sucede es que cuando uno es novio, uno no ve. Cuando uno es novio, uno comparte algunas cosas, nada más. Se comparte una cena en un restaurante, se comparte un regalito, se comparte una conversación y ya se acabó. Es una relación artificial. Pero cuando usted se casa, se comparte todo. Se comparte el dinero. Ahí hay problemas. Porque usted tenía una manera de gastarlo. Antes era mi dinero. Ahora es our money. Hay que compartir el dinero. Antes habían dos camas. La tuya allá y la mía aquí. Ahora hay una sola cama. Hay que compartir la cama. ¿Cuántos problemas hay en la cama? Que tú te mueves mucho, que tú me codeas de noche, cuánto tú roncas, qué aliento tienes. En el matrimonio hay que compartir la libertad. Antes yo iba donde yo quería. Ahora tengo que ponerme de acuerdo con la otra persona. Voy a ir a tal lugar. Tengo que dar cuenta. Y voy a hacer esto. ¿Dónde vas? A tal lugar. ¿Y qué vas a hacer? Tal cosa. ¿Y a qué hora vienes? A tal hora. Algunos dicen, ¿pero qué te pasa? Yo soy libre. ¿Qué tanto control? ¡Oh, qué control! ¡Oh, qué control! Y tú le dices, ey, hicimos un pacto para tener todas las cosas en común. Es para coinonía. Antes era idios, lo propio. Ahora es coinos, lo común. Y por eso hay tantos conflictos. Hay esa libertad, compartir el dinero. Compartir las decisiones. que siempre me ha gustado la pasta Colgate. Y ahora esta me quiere imponer la Crest. Y solamente el presupuesto para comprar una. Así hay que ponerse a decidir cuál de las dos. Ahí está el problema. Compartir, compartir, hacer las cosas común. Ahí viene el problema. Ven ustedes que administrar la coinonía, hay que ser maduro y no pensar en lo propio. Ay, por eso esa palabra, cleonexia, la codicia, el egocentrismo. Si hay una relación que necesita madurez, esa es la relación matrimonial. Mucha madurez. El matrimonio nos perfecciona. Algunos resuelven los problemas con imposición. Aquí mando yo. Yo soy la cabeza, obedece y se acabó. Eso se llama idios. Se llama cleonexia. Es lo contrario a koinos. Usted se casa para vivir, ustedes se casan para vivir juntos y compartir todo, everything, cada cosa. Pues déjame decirte que cuando hay un pacto hay koinonía, porque las cosas ya no son individuales, son colectivas, son comunes. Tú y yo tenemos un pacto en Cristo. Tú y yo tenemos un pacto. Somos un cuerpo. Tenemos una misma fe, una misma salvación, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo propósito. Por consiguiente, aunque tú no lo quieras, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, lo mío es tuyo también. ¿Estamos entendiendo? Ya se está preparando el asunto para entender la koinonía. Compartir todo. Número tres, tercer significado. Se utiliza respecto de las relaciones de un hombre con Dios. Así lo usaban los griegos. Por ejemplo, Epicteto, que es un escritor griego, habla de la religión como la aspiración a tener coinonía con Zeus. Zeus es el dios de los griegos. O sea, la religión para él es la aspiración a tener coinonía con Dios. Me gusta eso. Habla de las relaciones humanas, comerciales, entre las personas particulares y la relación entre los esposos en el matrimonio y la relación con Dios. Que justamente ahí están las tres relaciones. Las relaciones, la relación con los particulares, la relación con la familia, el vínculo familiar y la relación con Dios. En esas cosas se comparten las cosas. ¿Estamos entendiendo? En conclusión, en el griego secular, koinonía se usa para expresar una íntima relación entre las gentes. Para los cristianos, la koinonía es aquello que nos liga entre nosotros y con Dios. Hay dos palabras más que están relacionadas con koinonía. Y son dos verbos. Este verbo koinonein. Diga koinonein. Muy bien. En el griego clásico, este verbo significa tener parte en algo. ¿Qué significa koinonein? Tener parte en algo. Fíjense que hay una relación entre koinos común. Aquí ahora, tener parte en algo. Se traduce también tener parte de o compartir con. Miren, compartir con, tener una parte de y tener parte en algo. Se usa para referirse a dos personas que tienen todas las cosas en común, tener relaciones comerciales con alguien, compartir la opinión de otra persona, lo que implica estar de acuerdo con ella. Cuando usted está de acuerdo con una persona, usted está de acuerdo con una persona, usted comparte la misma opinión, usted tiene parte con esa persona. Usted está compartiendo la misma idea, el mismo criterio. Eso es coinonía. Otra vez, hay tres significados de este verbo, koinonei. El primero, tomar parte con alguien en una acción. Diga, tomar parte con alguien en una acción. Dos, se usa con respecto a algo en lo que participamos todos. Noten ustedes lo primero, tomar parte con alguien en una acción. Y es bueno, yo no estoy definiendo esto por el gusto, más bien cuando vayamos a aplicar lo que dice la Biblia, usted va a ver entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Graben, traten de grabar esas definiciones para cuando llegue la aplicación práctica en los temas que siguen, usted puede entender. Tomar parte con alguien en una acción. Diga, tomar parte con alguien en una acción. Número dos, se usa respecto a algo en lo que participamos todos. Por ejemplo, todos los hombres participan de la misma naturaleza, la naturaleza humana. Eso es koinonein, porque estamos participando de la misma naturaleza todos los hombres. Participar de la misma acción. Número tres, se utiliza respecto de compartir la vida. Hay un papiro que habla de un médico que dedicó una lápida a su esposa que había ejercido con él la medicina, y habló en estos términos: compartí mi vida solamente contigo. Qué lindo. En la tumba, compartí mi vida solamente contigo. Ojalá que todos los esposos puedan decir esto: compartí mi corazón solo contigo. Esa es la palabra, el verbo koinonein, que después vamos a estudiar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver las aplicaciones, vamos a aprender muchas cosas de esto. Muy bien. Y la otra palabra, le dije que son dos palabras más que están relacionadas con koinonia, además de koinos, es la palabra koinonos, que en el griego significa, diga, compañero, socio o copropietario. Esta fue la palabra que llegó a hacerse común para hablar de un socio comercial. Es un compañero, un socio, un copropietario. Esa es la palabra koinonos. Muy bien. Ahora, vamos nosotros, hermanos, hoy a adelantar algo de la aplicación. Ya vamos a entrar aquí a tener un ejemplo, por lo menos antes de irnos hoy, ya cómo se usa en la Biblia esto. Ahora aplicado a lo que estamos estudiando del Dios uno. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a buscar un texto en la Biblia. Solamente vamos a estudiar eso por hoy. A Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Búsquenlo, por favor. Muy bien. ¿Lo tienen? Hechos 17, versículo 16. Vamos a leer rapidito porque quiero dejar algo acá para que ustedes vean algo. Esto confirma todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas. Hechos 17, versículo 16. ¿Lo tienen conmigo? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, a Timoteo y los demás, Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, y en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo. Oigan bien, Pablo, traten de entender esto. Pablo llega a Grecia. Alguien dijo que en Grecia era más fácil encontrar un Dios que encontrar un hombre. Porque había tantos dioses, que había más dioses que hombres. Y Pablo entonces se vale. Había una inscripción a un Dios llamado el Dios desconocido. Y Pablo dice: de aquí me voy a pegar yo para hablar de Dios que yo no conozco. Y fue muy sabio. Entonces, de ese Dios que ustedes le adoran y no lo conocen, vengo a hablarles de ese Dios. Y dice: ahora miren cómo habla de ese Dios. Atención aquí, para que vean cómo esto cumple todo lo que hemos enseñado acerca de Dios uno. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué? ¿Qué da él? Vida y aliento a todas las cosas. Ahí está lo que quiero decir, que él a todas las cosas les da y las crea tomándose a él mismo. Su aliento y su vida lo comparte con toda la creación. Y dice el 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Diga: una sola sangre. Diga: todos los hombres tienen la misma vida, la de Dios. Todos los hombres comparten el mismo aliento. Todos los hombres tienen la misma sangre. No hay sangre azul. Es la misma sangre. Aunque sean negros, blancos, asiáticos, no importa. La misma sangre. Esa es la revelación aquí. Y aunque aquí está usando la palabra koinonía, está de acuerdo con los principios del Dios uno, que todo lo hizo. La misma vida, el mismo aliento, la misma sangre. Para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y le has prefigurado el orden de los tiempos a todos los hombres. Y los límites de su habitación. El mismo plan con todos. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él, noten ustedes, ¿en él qué? Diga conmigo, ¿en él qué? Vivimos. Amén, en él vivimos. Y nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Porque recibimos de él la misma vida, el mismo aliento, la misma sangre. Y la sangre está en la vida está en la sangre, según la Biblia. Todos los hombres tienen todas las cosas comunes porque proceden del mismo creador, con el mismo diseño, el mismo plan, el mismo propósito. Ha pasado por alto la ignorancia de todos, pero envió a Cristo para salvarlos a todos. Y ha determinado que un día de juzgar a todos a través de un mismo varón, Jesús. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Poderoso está eso, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No que yo soy de tal linaje, no, todos los hombres tienen el mismo linaje. Todos proceden de Adán, el mismo linaje. Todos tienen la misma sangre, todos tienen la misma vida, todos tienen el mismo aliento. Por Él vivimos todos y nos movemos todos. Así que en la creación natural, miren todas las cosas que tenemos en común. La pregunta mía es, ¿por qué hay tantas diferencias entre los hombres? ¿Por qué se discriminan? ¿Por qué están tan separados? ¿Por qué están tan distanciados? ¿Por qué prevalece Babel en su confusión? ¿Saben por qué? Porque como los griegos hoy están adorando un Dios desconocido, pero cuando usted conoce al Dios conocido, usted entra en la coinonía. Amén. Se va el individualismo, se va el independentismo, se va el egocentrismo, la codicia. Todo eso que no comparte con la naturaleza de Dios, todo eso que es ajeno a lo que es Dios, tiene que desaparecer. El antídoto para que esa enfermedad sea curada es el bendito evangelio de Cristo. Hay una sola fe para todos. Hay perdón para todos. Hay conocimiento de Dios para todos mientras dure la gracia de Dios. Por eso cuando llegue el evangelio se tiene que acabar ese espíritu mezquino, egoísta, humano, egocentrista. El mundo no va a cambiar con ninguna filosofía, ni va a cambiar con política. Lo único que puede cambiar al mundo es Dios, a través de la predicación de la palabra. Pero el mundo no va a cambiar si la iglesia no cambia. Y la iglesia no cambia si no en ti no oye el mandamiento. El mandamiento más importante de la ley. El mandamiento de donde cuelga y depende toda la escritura y toda la esencia de la enseñanza de Dios. Es la revelación más contundente, más trascendental, más gloriosa. Es la revelación que explica todas las revelaciones. Aún el evangelio no se puede entender sin el gran mandamiento: oye Israel, Adonai Elohim, Adonai uno es. No se puede entender el evangelio. Dios no es entendido si no entendemos esto. Tiene que caer las escamas de los ojos. Y yo no sé ustedes, pero yo me muevo por Él. Yo vivo por Él. Y si, esperen, si en la creación natural hay un solo linaje, hay una sola sangre, hay un solo aliento, hay una sola vida, y todos los hombres comparten, Dios no hizo a los hombres de linajes distintos. Después se formaron linajes, pero en lo original era un solo linaje, una sola sangre, una sola vida, un solo propósito. Dice, los hombres en la torre de Babel se hicieron razas y se apartaron de Dios. Ahora Cristo viene a unir, viene a recoger, viene a tomar lo esparcido. Él va a unir para que haya una sola raza humana, la raza redimida, los hijos de Adán redimidos. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. La pregunta mía es, después de 20 siglos de predicación, después de un peregrinaje de la iglesia por 20 siglos, ¿cuál ha sido el impacto de la iglesia en el mundo? ¿Ha cambiado la iglesia el mundo o la iglesia se ha dejado cambiar? Díganme, ¿qué diferencia hay dentro de la iglesia que fuera de la iglesia con respecto a esto? ¿No nos tratamos de la misma manera? ¿No nos creemos mejores que los demás porque yo hablo tal idioma, porque soy blanco, soy de esta raza, o porque yo hablo mejor que tú, o porque yo estudié y tú no, porque tú eres ignorante y yo no, porque yo tengo más dones que tú, más revelación que tú, porque tengo más años sirviendo al Señor, porque yo soy amigo del pastor o del apóstol, o porque sé yo cuántas cosas? Perdóname, no te estoy regañando, te estoy exhortando, paraclesis. Te estoy encaminando y te estoy alineando a la conducta de Dios. Esa es la predicación del reino. Las cosas tienen que cambiar. Basta ya, dijo Dios. Tiene que cambiar. Eso es lo que hace el evangelio. Amén. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que gemir, hay que gemir. Eso fue lo que Jesús hizo con los judíos. Los judíos malinterpretaron a Dios. Pensaron que el exclusivismo de Dios con ellos era porque Dios había ignorado al mundo, y era todo lo contrario. Ellos eran el instrumento para salvar al mundo. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres el instrumento, tu descendencia, que es Cristo. ¿Creen ustedes que cuando Cristo venga va a haber todas esas divisiones que hay en el mundo hoy y que hay en la iglesia? Ese es el reino que tú vas. Ese no es el reino que yo voy. Yo quiero decirte, yo no voy a esperar que Cristo venga para vivir eso. Yo voy a comenzar a vivirlo aquí, porque el reino de Dios entre nosotros está. Está aquí, ya llegó. Venga tu reino, ya llegó el reino. Amén. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios, tal como piensa, así reina. El reino de Dios es santo, porque Dios es santo. El reino de Dios es justo porque Dios es justo. El reino de Dios es amor porque Dios es amor. En el reino de Dios hay armonía porque en Dios hay armonía. En el reino de Dios es uno porque Dios es uno. Y todo el que no vive como Dios, ni ama el reino ni quiere el reino. Esto es más serio de lo que pensamos, mis hermanos. Entristecemos a Dios cuando hay discriminación, cuando hay distancia, cuando hay egocentrismo, cuando hay independencia, cuando hay tantas cosas que nos separan, esas actitudes. Ya lo verán, esto es el principio. Cuando entremos en la relación, ya van a ver cómo la Biblia destruye todas esas actitudes con la misma palabra. Y no solamente aquí, nosotros somos un puñado nada más. Esta palabra tiene que penetrar, tiene que llegar. Hay que orar. Los intercesores deben doblar rodillas delante del Señor, llorar, gemir, clamar con deprecaciones y súplicas en el Espíritu, quemando incienso todos los días para que el Dios Todopoderoso vuelva las cosas a Él. Amén. Amén. Cuando los 120 entraron al aposento alto, eran 120 evangelios, 120 reinos. Pero cuando y era imposible que se uniesen, pero cuando Cristo se puso en medio de ellos como un imán y todos vinieron a Cristo, ya no eran 120 evangelios, era uno. El común, la común fe, la común salvación, todas las cosas eran comunes. No pasó el día de Pentecostés. ¿Acaso creen ustedes que esta gente entraron allí con las cosas comunes? No, entraron idiotas, con el idios. Peleaban por el primer lugar, peleaban por el lado de la derecha y el lado de la izquierda. Pero cuando entraron en el reino de Dios, o mejor dicho, cuando el reino de Dios entró a ellos. Yo te puse el ejemplo y comencé con el ejemplo de la creación natural. Este fue el Dios que Pablo predicó a los griegos, el Dios de la creación natural. En Él vivimos y somos y nos movemos. Y yo digo, si en la vida natural, en Él vivimos y somos y nos movemos. Mira, vivimos, no digo vivo, vivimos y nos movemos. Una sola sangre, un solo linaje. En el mundo espiritual es una sola fe, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, único del Padre, un bautismo, una fe, una esperanza. Cosas que compartimos, somos compañeros. Tenemos comunión porque compartimos las cosas. Óiganlo bien, con esto termino. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, escúchenme, apliquen la palabra. Si era igual a Dios, significa que Él tenía cosas en común con Dios. Era creador igual que Dios. Era sustentador igual que Dios. Era coeterno igual que Dios. Compartía la gloria de Dios. Pero cuando llegó el momento, le dijo al Padre: Padre, yo voy a poner a un lado, no renuncio, porque él nunca dejó de ser divino. Yo pongo a un lado lo que yo soy contigo, la coinonía que tengo contigo, lo que yo tengo en común contigo lo pongo a un lado. Y ahora yo voy a ser compañero de ellos. Entonces, de Dios se hace hombre. Deja a un lado el ser igual a Dios y no se aferra a eso. Deja de tener coinos con Dios. Lo pone a un lado el coinos con Dios para hacer un coinos contigo. Y ahora yo me pregunto, si él deja el coinos con Dios para tener el coinos contigo, ¿por qué tú no puedes tener el coinos con tus hermanos? Yo me siento reprendido. Que Cristo, teniendo el coinos de la divinidad con todo compañero y compartía con el Padre todo, deja a un lado todo lo que compartía con el Padre para venir a compartir con nosotros. Siendo rico se hace pobre para darte la riqueza. Siendo pecado se hace justicia para darte la. Siendo justicia se hace pecado para darte la justicia. Siendo vida se hace muerte para darte la vida. En Él vivimos y somos y nos movemos. El que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Punto, se acabó. Así enseña el Evangelio. Amén. Este es el principio, nada más. Vamos a estudiar después cada cosa y nos vamos a detener. Ahora era para que tengan un panorama de la coinonía y la van a entender, la coinonía. Oremos a Dios. Lloro por ti, mi hermano. Yo pido a Dios que la esencia, el espíritu de esta palabra penetre como una saeta en tu corazón. Y Dios haga que las escamas caigan de tus ojos y la dureza ahora mismo se deshaga de tu corazón. Y todo lo que es Dios en su esencia se apodere de ti. Y tu vida sea semejante a la vida de Cristo. Y que tú puedas vivir como Dios en tu relación con los hermanos, en tu relación con tus semejantes. Porque eso va a glorificar a Dios y va a ser el mayor testimonio de que Dios ha obrado en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.